Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se investigan las causas del accidente en el que tres trabajadores del campo han perdido la vida en Caravaca de la Cruz, Murcia. Hay además otras 7 personas heridas. Todo ha sucedido tras la caída por un desnivel de la furgoneta en la que viajaban Murcia Javier Herraiz.
Sí, el accidente se producía ayer por la tarde cuando la furgoneta se precipitaba por un terraplén en la carretera que une Caravaca de la Cruz y Lorca, concretamente a la altura de la población de La Almudena. Según informa la Guardia Civil de Tráfico, el conductor perdió el control del vehículo por razones que todavía se desconocen. Conocen y acabó cayendo por el terraplén con el resultado de 3 personas fallecidas y varios heridos. Todos los componentes de la furgoneta eran trabajadores que regresaban de su jornada laboral procedentes de la pedanía de Archibel, en Caravaca de la Cruz. Los heridos se han repartido en 2 hospitales, el Rafael Méndez de Lorca y el Hospital Comarcal del Noroeste. Ahora el caso ha quedado en manos de la Guardia Civil para investigar y analizar las posibles causas de este siniestro.
Por otro lado, mientras los socios de gobierno, Esquerra, Bildu y PNV, han allanado la aprobación de los presupuestos, en el Ejecutivo continúan las discrepancias por la ley trans. Otro de los frentes que se ha abierto en las últimas horas es el de Volkswagen y la fábrica de baterías en Sagunto, en Valencia. La ministra de Industria ha elevado hasta 880 millones de euros la inversión que se destinará al impulso del coche eléctrico, es decir, deja sin adjudicar el 70% de los fondos europeos. Una cifra muy alejada de lo que pretende de la multinacional alemana. Pedro Sánchez ha asegurado que seguirán trabajando para llegar a un acuerdo.
Además de este proyecto estratégico del vehículo eléctrico, hay otras ayudas que se van a dar a través de comunidades autónomas y, lógicamente, también a través de recursos del Estado que se podrá completar. Y, desde luego, vamos a seguir trabajando en este caso con el grupo Volkswagen SEAT y con el resto de fabricantes para que España continúe siendo un referente mundial.
Fondos europeos que dependen de Bruselas, donde los 27 han pactado un acuerdo de mínimos para tratar de abaratar el precio del gas. De la reunión que han mantenido no han salido medidas concretas, pero sí un documento donde se comprometen a estudiar un tope al gas de forma puntual y un mecanismo de compra conjunta. Una cumbre en la que se ha puesto encima de la mesa, además, enviar 1.500 millones de euros al mes en ayudas para Ucrania. En cuanto a la guerra, los titulares de defensa de Estados Unidos y Rusia han hablado por teléfono. Ha sido la segunda conversación entre ambos desde el inicio de la invasión y mientras siguen los bombardeos, sobre todo en Járkov y Zaporilla. Además, Zelensky ha alertado de los peligros que supone el haber destruido la presa de la central hidroeléctrica en la zona de Jersón, algo que los rusos niegan.
Rusia está sentando las bases para un desastre a gran escala en el sur de Ucrania. Tenemos información de que los terroristas rusos minaron la presa y las unidades de la planta hidroeléctrica. Si los terroristas rusos explotan esta presa, más de 80 asentamientos, incluido Jersón, estarán en la zona de inundaciones rápidas. Podría dejar la planta nuclear de Zaporilla sin agua para enfriar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en fútbol arranca la 11ª jornada de liga en la que el Real Madrid recibe al Sevilla. Marina Salvador.
Es el partido de la jornada a las 9 de la noche, Real Madrid-Sevilla. Courtois vuelve a la convocatoria y a la titularidad. El Real Madrid es líder, pero Sampaoli no se rinde.
Pues yo tengo mucha ilusión en el partido. Tengo ganas de que se juegue, tengo ganas de ver al equipo ser valiente y jugar y disfrutar de ese partido. Y nosotros iríamos asustados al Bernabéu, ¿cómo saldríamos de ahí?
Más partidos en primera, Rayo Vallecano-Cádiz a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto Real Valladolid Real Sociedad y a las 6 y media Valencia Mallorca. Podrá seguir todos los encuentros desde la 1 de la tarde en tiempo de juego. Mañana el Atlético de Madrid visitará al Benito Villamarín para medirse al Betis y el Barça cerrará la jornada del domingo recibiendo al Athletic Club a las 9 de la noche. En baloncesto, cuarta jornada de Euroliga, victoria del Real Madrid y derrota del Baskonia. Hoy arranca la quinta de liga regular, pero Real Madrid, Baskonia y Barcelona jugarán mañana. En tenis, Pablo Carreño ha caído en cuartos del ATP de Nápoles. El español disputó 2 partidos en el mismo día y en el segundo cayó. Y en Fórmula 1 la clasificación del GP de Estados Unidos se disputará hoy a las 12 de la noche.
Empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe. un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Porque ahora están pasando cositas.
Están pasando cositas, pero también pasa otra cosa que tengo que aclarar aquí. Porque lo que no vale los ponedores son tremendos. Lo que no vale es mandar a las 5:15 un mensaje de pista número uno. Ahora,
no. ¿Qué listo? No me, en serio que lo hacen eso.
Hombre, claro, pero hay algunos, hay alguno que sí. Ya, pero que hay gente que no tiene vergüenza ninguna, incluidos nuestros ponedores.
Sí, sí, no, por supuesto.
A mí me parece muy bien, porque tú debes de, ellos deben de pensar, el chiquito que está allí no debe estar muy atento. Claro,
ya. Y no se va a fijar en la hora en la que deja el mensaje, ¿verdad?
Y a ver si cuela. Son muy cucos.
Sí, 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 son muy zorros, que diría mi padre. Estos
eso
son
es,
muy zorros.
Eso es, eso
se la saben todos.
Pero los queremos igual.
Claro que sí, por supuesto, cada uno con sus artimañas. Y más hoy en el día en el que hay que echarle huevos, porque hoy estamos hablando de cómo te gustan los huevos, y es lo que nos estás contando en facebook.com/poniendo a las calles, pero están ocurriendo cosas.
Sí, y hoy nos ponemos nostálgicos porque, oye, nuestra generación no levantamos cabeza, llevamos uh-huh. unas semanas, estamos de duelo, de luto. Hace unos días despedíamos a la gran Angela Lansbury, que daba vida a la señora Fletcher en Se ha escrito un crimen, una serie pues que más o menos que todos los nacidos entre 70 y 80 pues la hemos visto, ¿no?, con nuestra familia. Y hoy tenemos que decir adiós al creador de las grandes series de nuestra infancia.
Uh-huh, claro. Anda, D'Artagnan. Eran uno, dos y tres, los famosos mosqueteros. El pequeño D'Artagnan siempre va con ellos.
Esta, tú hiciste el hit, ¿no?
Hombre, por favor, yo hice la versión de los 90, la versión cañera bacalaera. Claro, la tengo, además, cuando quieras te la tengo.
Qué bueno. Yo cantaba esto cuando era muy chiquitita, pues esto es del 82, yo ahí tenía un año, pues sería con dos o tres, porque estas series las ponía muchísimo, y yo la cantaba, y me ha dicho mi madre, como yo no decía la R cuando era pequeñita, pues era uno, dos y T... Los famosos mosquepegos.
Mosquepegos, qué bien.
Mosquepegos. Era como Benzema. Mosquepegos. Yo hablaba en ese momento a lo francés.
Sí, claro.
Bueno, corría el año 82 y a las televisiones españolas llegaba esta adaptación de la novela de Alejandro Dumas en versión perruna. La idea fue de Claudio Biern, un cineasta y productor de Palma de Mallorca, al que se ha acabado conociendo como el Walt Disney español. Lamentablemente, este lunes nos dejaba a los 82 años. D'Artagnan está considerada una de las grandes obras maestras de la animación española, aunque no fue la única bajo su firma. Tras Dumas, Claudio también supo adaptar la novela de Verne y convertir a un lord inglés en el león Willy Fogg, que se apostaría nada más y nada menos que dar la vuelta al mundo.
Toma, no se rían, señores, no es ninguna fantasía lo que ha dicho Lord Guinness.
¿Cómo ha dicho, señor Fogg?
Señor Sullivan, no hacen falta 3 meses para dar la vuelta al mundo. Le aseguro que puede darse en 80 días.
¿Qué? ¿80 días? ¡Eso es imposible, señor Fogg!
Les demostraré que puede hacerse.
Bien, entonces hagamos una apuesta. Apuesto 2,000 libras a que no puede dar la vuelta al mundo en 80 días. No, mejor 5,000 libras. ¿Mm? Me espero que acepte las apuestas.
Naturalmente.
Naturalmente.
Qué maravilla de película y qué maravilla de actores de doblaje. Qué suerte.
Qué bueno,
de
mundo, ¿verdad?
Una maravilla, de verdad.
Bueno, a estas dos grandes series le seguirían un total de 50 producciones entre, bueno, pues series para la televisión y películas, como por ejemplo La banda de Mozart, Los intocables de Elliot Mouse. Elliot Mouse, claro, sí, porque él estaba todo enfocado al público infantil. Zipi Zape también llevó el cómic a la televisión y, cómo no, el pequeño gran David el Gnomo.
¡Wow! ¡Qué maravilla de canción! También Mercerillo, por cierto.
Ah, sí.
Este fue un pelotazo. ¿Qué quieres que te diga?
Yo es que tú ya guardada tengo Campeones, que también la versionaste.
Sí, sí, claro, por supuesto. Es una versión muy bonita. Sobre todo más alegre que esta en concreto.
Ay, pero a mí esta me encanta.
Esta muy bonita.
Como dices, soy 7 veces más fuertes
más fuerte que tú.
Madre mía, es que esto es volver otra vez a ser chiquitín. Y,
claro. ¿Y qué pasa? Y nos gusta la nostalgia a los ponedores.
Sí, sí, y estar sentado en casa de mis abuelos, uh-huh, ahí viendo la televisión mientras que merendaba. Bueno, yo no concibo mis primeros años de vida sin estas sintonías, y de hecho, cuando nacieron nacieron mis hijos, pues me he acordado mucho de la de Willy Fogg. Cuando nacieron mis hijos, yo le cantaba la de Willy Fogg, la intro, la cabecera, mientras que le cambiaba el pañal o cuando le estaba dando de comer, porque se me venía a la cabeza esas canciones. Que no solamente las series estaban muy bien, es que encima eran temazos, ¿eh?
Hombre, por supuesto que sí, claro. Y mira cómo han perdurado en el tiempo. Luego se han hecho versiones y además ahora en 2022 las estamos recordando.
Pues nada, bueno, ¿qué vamos a decir? Que descanse en paz a Claudio Biern, que tú imagínate, un español que creó, bueno, pues todas estas grandes series y películas.
Súbeme un poquito, Alex, la canción, 10 segundos. Venga, 10 segundos. Ahora viene el puente musical. Qué bonito.
Mira. Qué bueno.
Qué bien, Bea, qué bonito lo que estás haciendo y contando.
Pues si esto te gusta, espera, porque te voy a poner ahora un temazo. Nos vamos ya con la música, que se nos hace un poquito tarde. Sí. Y nos vamos a ir con la música. Escucha.
A ver. Mucha tensión. Esta canción.
Esto es vamos. ¿Te suena en Rocío Jurado?
Sí. Se nos rompió el amor.
Ahí estamos.
Se nos rompió el amor.
Bueno, ha cambiado la voz,
bueno,
Rocío.
Te traigo esta versión de Se nos rompió el amor porque hace unos días David Bisbal fue el encargado de cantar este tema en directo. Lo hizo en los premios Musa, que se celebran en Miami, donde el compositor Manuel Alejandro, que es el creador de esta canción, recibió a los 90 años el galardón Leyenda Viva. Preciosa la versión en homenaje a este gran compositor, Pulpo, pero también a la madre de Bisbal, el de Almería reconocido, ha contado que cuando grabó este tema, pues hace unos meses, su madre se emocionó. Llevaba 20 años pidiéndoselo, desde que se hizo famoso. Tienes que grabar una versión de Se nos rompió el amor, que es mi canción favorita. Tienes que grabar, y no lo había hecho hasta ahora. Así que dice que en homenaje a su madre y, por supuesto, a Manuel Alejandro.
Hombre, yo creo que toda la obra que firma, toda la obra que ha firmado Manuel Alejandro, que es autor de autores, o sea, Manuel Alejandro ha servido de inspiración para los grandes autores en cualquier parte del mundo, o sea, en Latinoamérica, en Iberoamérica, en España, los grandes autores siempre besan por donde pisa Manuel Alejandro. A día de hoy tenemos la suerte de tenerle vivo y hay que reconocerles en vida lo grandes que son. La gente mayor es la gente maravillosa, la gente que ha puesto los pilares a España y los pilares de la composición. Manuel Alejandro tiene mucho que contar y mucho que hacer, y ahí le avalan pues las composiciones y los cientos de millones de números uno que ha conseguido gracias a lo que ha hecho para generar y para hacer grande a los grandes artistas que tenemos en nuestro país.
Pues homenajeado en Miami hace nada, el día 13.
De tan grandioso jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues aquí en Extremadura, aquí en la provincia de Badajoz, entre los pueblos del Carrascalejo y Aljufén, en una de esas que se llama aquí de Extremadura, entre encinas, ovejas, algún alcornoque, pero vamos, esto aquí hay poco, pero bueno.
¿Escuchó?
Y trabajando, intentando producir alimentos para la sociedad, de una manera o de otra,
claro,
dando de comer al mundo.
Sí, además que todo empieza ahí con la agricultura. De todas formas, vamos a hacer una cosa. Juan, pon el teléfono así para que oiga toda la gente que tienes a tu alrededor, porque oigo que tienes a muchos compañeros.
Están a... ¿Sabes? Mientras...
Eva,
¿lo oyes?
Perfectamente, seguro que hasta les entiendes.
Sí, porque cuando llegas aquí con el vehículo para echarles de comer, es que se ponen locas, porque el año viene muy malo, y no comen nada en el campo, todos a base de paja, pienso, heno. La verdad que como no cambia un poquito esto, pone ahora que va a llover algo, pero o esto se remedia o dejamos de producir algo, porque los costos que nos están manteniendo para mantener la ganadería, para explotar algo, para producir algo, son superiores a lo que luego sacamos,
Sí, sí, eso además se queja mucha gente del campo, ¿verdad que sí, Juan? Que los costes os están comiendo los pequeños beneficios que soléis tener, ¿verdad?
Sí, la verdad que los pienso a los precios que están el gasoil mismamente del tractor que bajará por la mañana y dices, bueno, yo me he gastado 200, 300 euros en... ¿Y luego lo sacaré o no lo sacaré?
Claro. Claro, claro.
Porque es que el campo, estamos en la intemperie.
Absolutamente, absolutamente. ¿Ahora mismo qué temperatura mismo puedes tener tú ahí?
Hoy,
¿Qué temperatura puedes tener tú ahora mismo ahí, Juan?
No, aquí hace calor, ahora mismo hace bochorno. Ahora mismo estoy en manga de camisa y estoy sudando, he estado echándole comer a una partida y estoy sudando porque te mueves para arriba, para abajo y ahora mismo en manga de camisa.
Uh-huh. Son las 5:45 calor de la madrugada,
Sí, yo me he levantado sobre las 4:50 por ahí y empieza tempranito, porque por un motivo o por otro luego no encuentra, no hay sustitución para, no hay regeneración en el campo, esto se está acabando,
Fíjate,
aquí están viniendo grandes empresas,
sí,
pero que no fijan población en los pueblos, que están diciendo que los pueblos abandonados, que esto, que lo otro. Es que no hay aliciente para la gente joven, quedarse en el campo. Tú le dices a un señor o a un chaval joven que se tiene que levantar a las 4 de la mañana, que llegan a las 8 de la tarde y tiene que seguir con el ganado, porque estás comen todos los días, ¿sabes?
Claro, claro, claro.
Y cuando están pariendo tienes que estar aquí con ella. Esta misma vez te están pariendo ahora, ¿no? Claro. Escucha a los correguinos también por aquí, algunos esta noche han nacido 8 o 10, en fin. Y no encuentras a nadie y dices, che, hombre, yo me voy a levantar a las 4 de la mañana. Tú estás loco.
Ya. Eso mismo, Juan, me contaron en Talavera la Real, en el mes de septiembre, que estuve allí presentando la primera tomata, y hablando con la gente del campo que se dedica al tomate, me decían los mayores, la gente de toda la vida del campo, dice, Pulpo, que no tenemos sustitutos, que nuestros hijos ya no quieren esto.
No. Y yo el problema no es que yo o el agricultor gane o pierda un año o lo que sea, gane más. El problema es la alimentación del mundo.
Claro.
Sale del campo.
Sí.
Mira, sale del campo, hay dos actividades yo creo que imprescindibles en el mundo hoy, que es la agricultura, la ganadería, la producción y el transporte. Porque yo produjo en el campo y si no me lo transportan a las ciudades, porque la gente llega al supermercado y se lo encuentra allí. Es como tú abres, hablan de sequía. Tú llegas a casa, abres el grifo y hay sequía y hay agua.
Ya.
Pero el problema es gordo, como no cambie un poquito esto. Yo, mira, hay una cosa, yo he comprado ahora un tractor nuevo porque tienes que invertir, porque tenía uno que estaba un poco, y me viene con un aditivo que es el AdBlue.
Sí, el AdBlue, ahora que ya no hay AdBlue, casi.
Ya, también hay escasez, pero eso es todo para subirlo.
Claro.
Entonces, lo que yo pregunto es para que no contaminamos, para que contaminen menos los tractores. Yo pregunto, los coches de Fórmula 1, de rally y todo eso... Eso no contamina, eso no llevan a blue.
Ya.
Es que aquí lo hemos tomado con el campo, que entre una... Yo te digo, soy hijo, nieto de agricultores y ganaderos. Mis hermanos, mis amigos de por aquí de la zona, aquí se corta todo. Gente con 58, 60 años, que es la edad que tengo yo.
Claro.
Aquí se cortan ni mis hijas. Tengo dos hijas, una está en Londres y otra en Alemania trabajando. Y aquí se corta, ¿eh? Y no hay Tú no, no mi, miras para atrás, no, y dices, no viene nadie detrás de mí. No, ¿esto quién va a ser?
No hay, no hay, no hay. Oye, Juan, nos vamos a quedar con tu teléfono para que de vez en cuando conectemos contigo, que es como conectar con el campo, para ver cómo van las cosas. Y que tú eres ponedor fijo, ¿no? Habitualmente nos sueles escuchar.
Sí, yo soy, ya te digo, salvo algún día que esté pachucho, pero vamos, uh-huh. Aquí soy autónomo y la ventaja que tienes es que nunca te pones malo, ¿sabes?
Claro, hombre, ya más nos vale. Los autónomos nos pasa eso, claro que sí. Tienes toda la razón. Pues Juan, te agradezco un montón esta llamada que nos has hecho. El diploma te lo vamos a empezar a producir y pienso absolutamente como tú. Todo comienza en el campo. El campo es la base de todo. Ahí comienza la vida y nos vamos, de ahí comemos, de ahí vemos, de ahí vivimos. Con lo cual, nuestro cariño al campo. Juan, cuídate mucho, hermano.
Venga, un saludo y muchas gracias por, yo qué sé, por mantenernos aquí un poco activos también vosotros.
Que hombre, claro, nosotros con vosotros y vosotros con nosotros, los que estamos aquí en el estudio y vosotros que estáis ahí poniendo las calles también con muchísimas actividades. Cuídate mucho, Juan, gracias.
Gracias a vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Conchita, escucha esto, por favor.
Y Aragón corre la sangre por sus venas, vio la luz en la ciudad zaragozana, sus consultas de verdades están llenas de la gran poligrafía soberana. Las mentiras al igual que las verdades, su polígrafo revela ciertamente, prodigiosa. Conchita Pérez, poligrafista, en tu sonrisa se refleja la bondad. A las respuestas siempre estás lista, cuando contestas así dice la verdad. Conchita Pérez, nunca te engaña a las preguntas que la puedas formular. Sin duda alguna,
esta mañana nos visita una mujer que ha entrado en la casa de la mayoría de nosotros a través del programa de televisión de Telecinco, Sálvame. Pero hay que decir que su carrera va más allá de ser otro rostro televisivo, de ser un rostro súper conocido de la televisión. Es que Concepción Pérez Casorrán es psicofisiologista, forense, criminalista, poligrafista certificada por American Polygraphy Association y lleva una larga carrera descubriendo por medio del polígrafo casos que no son lo que parecían. Hoy se ha dado el madrugón para ayudarnos a poner las calles y Conchita aquí está en el estudio con nosotros, pues viendo cómo se hace la radio en directo de madrugada. Conchita, ¿cómo te encuentras? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues encantada de estar aquí a vuestro lado.
¿Esto cambia mucho de la tele o qué?
Hombre, pues bastante, sí, claro.
¿Y por qué? ¿Qué notas aquí de diferente a la tele?
Pues como más íntimo, más uh-huh. cercano, no sé, uh-huh. más...
¿Y por qué querías venir en directo y no has preferido que lo hiciésemos por teléfono en vez de...?
Bueno, pues porque siempre estoy despierta a estas horas y estoy cerca. Y dije, bueno, pues qué mejor uh-huh. que vernos las caras, ¿no?
Qué bien. Escúchame, ¿qué esto que hemos oído ahora mismo, esta copla tan bonita, este paso doble, ¿de qué es?
Esto fue un regalo que me hicieron la Asociación de Humoristas, uh-huh. que me aprecian muchísimo porque he colaborado alguna vez con ellos cuando han querido sacar fondos y eso. Uh-huh. Y fue un regalo que me han hecho y que me siento súper orgullosa. Bueno, yo cuando lo escuché la primera vez me emocioné a moco tendido porque me pareció... Vamos, un detalle.
Es emocionante.
Sí.
Bueno, vamos al lío. Vamos a conocer un poco qué es eso de la poligrafía. ¿Qué es eso de conseguir saber si una persona está diciendo la verdad o está diciendo la mentira? Esto es complicado y además que tiene mucha responsabilidad.
Sí, efectivamente. Tiene mucha responsabilidad siempre, pero sobre todo con los robos. O sea, decir a una persona, tú has sido el que has hecho este hurto, este hurto, ¿no? Uh-huh. Y cantidades muy importantes a veces, pues sí, sí, es una grandísima responsabilidad. ¿Sí?
Uh-huh. ¿A ti te importa que active la cámara de Facebook Live para que la gente vea y te ponga rápidamente rostro y te ponga cara a la voz que están escuchando ahora mismo en directo?
No, en absoluto.
Vale, pues voy a activar la cámara de Facebook Live para que la gente vea que estás aquí con nosotros y sobre todo quién eres, porque la gente dirá, anda, pero si esta mujer la veo yo prácticamente todos los fines de semana.
La verdad que me conoce muchísima gente por la calle, me paran, uh-huh. me paran, me saludan, siempre, bueno, pues siempre halagos. Me encuentro mucho cariño en la gente, uh-huh. pero mucho.
Perfecto. Oye, ¿cómo te dio por estudiar esto de la ciencia de la poligrafía? O sea, el conocer la verdad, es que me parece mágica tu profesión.
Sí, pues la verdad que, bueno, yo vengo de otro mundo, del mundo de la empresa, y fue por una casualidad, fui a una comisaría y vi que, o sea, que cuando tienes que demostrar una cosa que ha pasado en el pasado, que ha ocurrido en el pasado sin testigos, a ver qué haces, cómo lo haces. Uh-huh. Y bueno, pues porque yo creo que yo soy creyente y creo que Dios nos pone en unos caminos que tenemos que estar y ahí seguí. Uh-huh.
Perfecto, pues cuéntanos qué es en sí el sistema del polígrafo. ¿Eso qué es lo que tiene para que funcione y para que determine si se está diciendo la verdad o se está engañando?
Mira, el polígrafo es un instrumento que, o sea, es una prueba científica de gran precisión, que lo que hace es medir en el individuo, o sea, los cambios neurofisiológicos cuando una persona está preparada. Preparada quiere decir que no le preguntas, oye, tal, una cosa que ha ocurrido, que se queda a pensar. No, uh-huh. Previamente hay que hacer una preparación y decir, esto es lo que quiero saber, esto es lo que te acusan, esto es la duda que tiene tu pareja o la persona que sea, y esto es lo que te voy a preguntar. Para cuando en el momento que ponemos los electrodos y uh-huh. se comienza la prueba, tiene que estar muy concentrado, con los ojos cerrados, y escuchar la pregunta y responder. En ese momento, cuando tienes conocimiento en mente de una cosa y por la boca dices otra, la boca al fin y al cabo es una mojada que no hace más que uh-huh. Vamos, lo que tienes en mente, ¿no? Uh-huh. Cuando tú tienes en mente una cosa y dices otra, el sistema nervioso se te altera, o sea, pero se te altera. Porque previamente, para ver si la persona está preparada para hacer la prueba y para que vea que esto funciona, lo que hago es hacer una prueba con una mentira dirigida. Uh-huh. Yo les pido que me pongan en un papel un número, y les doy 6 números a elegir, uh-huh. que me pongan un papel un número y después que me digan a todos que no. Pregunto, ¿has escrito este? No, este no, este no, este no, este no. Y cuando doy la vuelta a la pantalla y le digo, mira qué reacción has tenido, que esto no es magia ni es invento. Mira, 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 este número es el 1, este es el 2, este es el 3, el 4, el 3... mira este número, qué cosa ha ocurrido. Ay, pues no me he dado cuenta. Pues sí, he escrito ese. Cuando vienen con con algo que ocultar, claro. Ya la cosa ya
es increíble,
ya se nota. Y el que viene eso, pues se queda muy satisfecho, muy contento y dice, venga, pues adelante ya. O sea,
es increíble. Conchita, estoy, claro, es que te haría mil preguntas, pero también hay fórmulas. Yo creo que cuando alguien nos está colocando una mentira, hay gestos que le delatan. Yo durante un montón de tiempo en mi vida pues he detectado gente que me estaba engañando y lo noto porque hay gestos, porque la boca...
Es que el cuerpo habla.
Por los tonos.
El cuerpo habla. O sea, te das cuenta enseguida por muchas cosas. Uh-huh. Sí, sí.
Te está viendo un montón de gente ya en Facebook Live,
sí,
¿eh?
Bueno.
Y la gente te saluda y dice que qué tema tan interesante.
La verdad que sí.
Es impresionante. ¿En algún momento ha ayudado, ha sido determinante pues el veredicto de un polígrafo para resolver un caso judicial en España?
Yo he ido a juicios pero a ver, ahora mismo es a criterio del juez. O sea, lo que sí que te admiten es como una testifical más. O sea, igual uh-huh. que un testigo, quieren saber, pero todavía no está como en Estados Unidos, que allí a veces sobran los jueces.
Sí, sí,
hay momentos que sobran los jueces y va directamente a la cárcel uh-huh. la persona que está examinada.
Uh-huh. ¿Tú veías los programas de...
Miénteme.
No, hace un montón de años, La Máquina de la Verdad.
Sí, Julián Lago. Tengo relación con la familia, además.
Bueno, fue un auténtico bombazo en España, porque no habíamos visto jamás esa máquina en nuestro país.
Sí,
y
sí.
Yo creo que a partir de entonces empezamos a tener en nuestro país un poco de relación con máquinas para...
Noción de lo que es la... Sí, sí.
Efectivamente. Pero qué nervios. Tú trabajas en Telecinco, trabajas en Sálvame, y ahí también hay veces que lo que determináis es alucinante. ¿De verdad no hay engaño?
No, para nada. No. Siempre han respetado los resultados y cuando yo doy un resultado es es 100%.
¡Qué bueno, por favor! Escucha, y ¿tú te has dado cuenta que una persona estaba empezando a llevar bien una mentira que luego al final el polígrafo determinó que era mentira?
Bueno, pero cantidad.
¿En serio?
Cantidad, sobre todo parejas. O sea, vienen así riéndose como...
Como que vamos a poder con la máquina,
sí,
¿no?
Sí, sí, se acaban llorando reconociendo que, bueno, pues que han puesto los cuernos al marido o a la pareja.
¡Qué fuerte!
Sí, sí, sí.
Escucha, ¿y esto se hace también a nivel privado? Es decir, ¿se te puede contratar para determinar
pareja? Yo trabajo muchísimo, yo trabajo mucho con particulares toda la semana, claro.
Ponme un ejemplo sin nombrar a nadie, por favor. ¿Cómo funciona? ¿Cómo llegan a ti los clientes?
Bueno, yo tengo una página web, es sí. poligrafiaprofesional.com. Ajá. Uh-huh. Y bueno, buscan, no sé, de cómo demostrar. Igual que sirve para conocer cosas que han ocurrido, también para demostrar que cuando te acusan injustamente, porque también hay personas o casos, robos en una empresa, pues a lo mejor hay cinco personas que han podido hacerlo, en una farmacia el otro día que estuve. Hay cinco personas, o seis, o siete, o tres, que han podido hacer el esto, y claro, que están todos en el punto de mira, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues también sirve para demostrar inocencias.
Claro.
Para demostrar que tú no has sido.
Ajá. Bueno, estoy alucinando. ¿Y cómo te dio por dedicarte a esto? Porque tú estabas triunfando en el mundo de la empresa.
Totalmente, sí, sí.
Y te metiste en este berenjenal.
Sí, 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 pues fue por ayudar a la gente, de verdad. Por ayudar a la gente, porque... Por eso mismo, ¿no? Porque te acusan de algo que no has hecho y ojo cómo lo demuestras. O, ¿sabes? O quieres saber algo que te mata, porque la gente cuando me dice, es que estoy seguro que, o sea, parejas, ¿no? Que me, o compañeros, el otro día una persona con un número de lotería, o sea, uh-huh. que
¿qué pasó?
Pues le dijo, o sea, voy a echar la primitiva, te digo, pues toma mi número y míramelo.
Uh-huh.
Y luego vuelve, por eso te digo que el cuerpo habla, ¿no? Vuelve y le dice, oye, mira, mi número no ha salido nada. Dice, el tuyo lo he tirado. ¿Perdona?
El tuyo lo he tirado.
Sí, entonces eso ya era un...
Ya denota algo.
Claro. O sea, ¿para qué me enseñas el tuyo
ya.
y no me enseñas el mío, no?
Claro.
Y bueno, pues luego había hecho unas compras y unas cosas que fuera de lo normal.
Es impresionante. O sea, que tienen que llegar a ti para que alguien diga, una experta como tú, diga, no, la verdad está aquí, en este sí. punto y no en el otro.
Exacto. Sobre todo para parejas y para matrimonios. No sabes lo que ayudo, no sabes los mensajes que tengo de agradecimiento, aunque luego salga que, bueno, pues que son los cornudos, ¿no?
Ya.
O al revés.
Sí.
Sí, sí, le agradezco muchísimo a la gente salir de dudas. O sea, porque cuando a una persona le dices, oye, esto es evidente, esto no puede ser, este mensaje, porque todo viene por, pues ahora las redes sociales,
claro.
mensajes, comportamientos, es que te arreglas más, menos, no sé, algo siempre, el cuerpo habla, lo que digo siempre, ¿no?
Conchita, ¿cuánto tarda en salir un veredicto? O sea, ¿va una pareja o una empresa para determinar el sacar la verdad de algo que ha sucedido hasta que tú dices nota final, sí. el veredicto?
Pues normalmente estamos 2 horas, o sea...
2 horas.
Sí, entre que llegan, te cuentan, oye, pues mira, porque me tienen que decir las dudas que tienen y en qué se basan, ¿no? Para formular las preguntas lo más directo posible, que ha sido infiel, no. Has tenido penetración, has tenido una felación, o sea, cosas concretas uh-huh. sobre hechos concretos que la persona quiera saber.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues hay veces que, a ver, entre las parejas falta mucho diálogo. Y hay veces que se enrollan, o sea, se ponen a aclarar cosas ahí delante. Entonces, yo estaba hasta 4 horas, o sea, he estado con gente que se me van a 4 y 5 horas para intentar ayudarles y de, ¿por qué ahora eso? Porque quiero, ¿no? Pero si ha sido siempre así, ¿te has dado cuenta ahora? Y no va a ser como tú quieres, él es como es, o ella es como es, y lo has conocido de siempre así, no vengas exigiendo ahora, ¿no? O sea, hacerles ver cosas que ellos que están picados y están discutiendo, duermen separado, bueno, vienen ya con conductas muy deterioradas, vienen ya con insultos, con...
Pero algún día también te habrá sucedido algo positivo en el sentido de que al final no se ha demostrado que ha habido una infidelidad o algo
claro,
negativo.
Claro.
Y se habrán emocionado y llorado y abrazado para decir, joder, que esto era un error.
Eso también, mucho también. Por eso digo que también sirve para las personas que les acusan injustamente de cosas que no han hecho. Sí, sí.
Pero que tú tienes que estar tragando mucho ahí también porque sufrirás.
Bueno, pues en el momento soy feliz de ver que las cosas se solucionan.
Madre mía, de verdad, con lo bien que te iba en la empresa y te has metido en esto, Conchita.
Pero es muy, de verdad que es muy agradable, no sabes la gente cómo me lo agradece, los mensajes que me envían de agradecimiento, es que no te lo puedes imaginar, de verdad.
¿Cómo es tu día a día?
Pues como uno cualquiera, o sea, yo...
No, uno cualquiera no comienza a las 4:15 de la mañana que ya estabas aquí.
Bueno, es que la verdad que duermo poco. Ya los años también influyen, ¿no? Luego, desde que falleció mi madre, Pues yo siempre tenía una copa, siempre estaba con una copa. Y ahora, y claro, pues cuando ya no duermes, pues lo primero que hago entonces es escucharte a ti.
O sea, ¿te hiciste ponedora?
Me hice ponedora.
Qué bien. ¿Y qué te gusta de este programa?
Pues me gusta todo, la gente, cuando entra la gente, pues cómo los tratas, que la gente necesita mucho cariño y tú das mucho cariño, cercanía. Hay mucha gente sola, hay mucho problema de eso.
Procuro ponerme en el lado de esas personas que les entiendo perfectamente lo mal que le están pasando.
Yo también lo entiendo porque yo también estoy sola, pero vamos, pero... Y lo sé, y veo también, o sea, es que es una puerta abierta, te hace mucho... Te demuestra cómo está la sociedad.
Sí. ¿Estás a gusto?
¿Aquí? Sí. Justísimo.
Qué bien. Nos has traído una torta y
una trenza de la Virgen del Pilar.
Una trenza de la Virgen del Almudévar. A ver, te está viendo un montón de gente a través de Facebook Live, porque estamos en directo mostrando lo que estamos viviendo en este estudio de radio. Muéstralo, Conchita, estás en casa. Tenemos dos minutos todavía para disfrutarlo, porque nos ha traído un montón de cosas de Aragón, de Zaragoza, con un montón de cariño, que no tiene por qué traer nada, pero lo ha traído. Y lo vamos a disfrutar, y además lo vamos a ver en directo y compartiendo con todos los ponedores. Bueno, esto nos encanta. Esto lo conocemos, sí. Y esto
lo conocéis, sabes, ¿no? Sí, luego he traído pulseras que hago yo. Ajá. Pulseras con la Virgen del Pilar. Yo tengo esta Virgen del Pilar que es exclusiva mía.
Qué bonita
es. El manto es el cuerpo de una paloma, en homenaje a las palomas que la cuidan siempre en la plaza, a la paloma del Espíritu Santo y a la paloma de la paz. Tengo una página que se llama artedevoto.com, arte, devoto, de devoción.
Muy bien.
Y bueno, y la tengo en plata, la tengo así, y también en metacrilato, que son preciosas.
Qué bonito.
Luego hago con la medida de la Virgen, para llevarla dignamente bien puesta, hago estas pulseras con la medida de la Virgen.
Tengo en el coche de mi mujer tenemos una medida, en mi coche tenemos otra.
Ya, pues esto es para llevarla encima, que te apoya, que te ayuda la Virgen muchísimo.
Me acompaña siempre, sí. Desde luego que sí.
Os he traído para que tengáis.
Desde luego que sí.
Bueno.
Qué gozada, por favor. Conchita, no tengo tiempo para más, pero
vale, te preocupes.
Tienes que venir un
cuando
día.
Cuando quieras.
Y traerte la máquina. Vamos a jugar.
Ah, sí, vale. Bueno, jugar, eso no es jugar, ¿eh?
Bueno, jugar.
Es una cosa seria, ¿eh?
Vamos a ponernos algo, a hacernos...
Bueno, nosotros vamos a mentir a posta.
El polígrafo es una cosa seria.
No te vamos a querer que nos pille la máquina.
El polígrafo es una cosa seria, ¿eh?
Pues un día vamos a hacerlo aquí en directo. ¿Te apetece?
Hombre, claro. Bueno, a tu disposición y encantadísimo.
Bien. Ha sido un placer conocerte.
Yo igualmente. Conoceros en persona, porque ya sabes que...
Qué grande.
Que ya te veo, te escucho y ya sé quién eres y cómo eres.
Qué bien, qué gozada.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar. Desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear como un cometa de caña y de papel. Me iré tras una nube pa' serle fiel a los montes, los ríos, el sol y el mar. A ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo, Torcaz, déjame en paz. No me siento extranjero en ningún lugar. Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar. Me diste todo lo que tú sabes dar. La sombra que en la tarde da una pared. Y el vino que me ayuda a olvidar mi sed. ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós. Serena la mirada, firme la voz. Si de veras me buscas, me encontrarás. Es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da?
ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y es que hoy estamos hablando de tu primer viaje en avión porque nos hacemos un montón de preguntas. Yo no sé si nuestra comunidad de ponedores saben que viajar por el cielo a demanda está cada vez más cerca. ¿Eso nuestros ponedores lo saben? Lo digo porque hay taxis aéreos, y es que en la carrera por la reconquista o por la conquista de nuevos modelos de movilidad, nuestro país está muy presente. Más concretamente en Santiago de Compostela. Allí se acaba de presentar un proyecto pionero de movilidad aérea urbana que está diseñado y coordinado por el Instituto Tecnológico de Galicia. En un futuro no tan lejano, el aerotaxi transportará personas y mercancías, y se calcula que en 2025, no queda nada, serán manejados por un piloto, pero en tan solo 10 años serán autónomos. Claro, más preguntas que me te lanzo. ¿Tú te atreverías a subirte en uno de ellos? Bueno, pues Analia López, en COPE, directora de la División de Sistemas Aéreos No Tripulados del Instituto de Tecnología de Galicia, nos explicaba todos los detalles del proyecto.
Ya estamos viendo, si os fijáis, en las ciudades, en algunas de las más importantes, sobre todo, algunos de estos vehículos que llamamos drones, ¿no?, comúnmente, que son vehículos eléctricos voladores, ¿vale? A partir de 2025 sí que se espera el que podamos tener transporte de pasajeros con estos vehículos, ¿no? Pero bueno, en esa fecha será con piloto, por cuestiones de seguridad. Y a partir de 2030, sí que la estimación es que estos vehículos o estos vehículos voladores eléctricos puedan funcionar sin piloto.
Fíjate que llevamos mucho tiempo escuchando que en el futuro los taxis van a volar por el cielo, pero es que ahora esta fantasía parece estar más próxima que nunca. Eso sí, una cosa tan difícil de conseguir tiene que estar también, bueno, pues tiene que tener sus complicaciones. Y si no, que se lo pregunten a Analia.
El reto es que muchos vuelen juntos y coordinados en ese espacio. Que esto va más allá del concepto de controlador aéreo, ¿no? El controlador es una persona, pero este reto va más allá, porque esa persona sería incapaz, no podría superar la capacidad humana el poder controlar cientos de drones a la vez en un mismo espacio urbano.
Fíjate que me parece increíble, y estamos aquí en el estudio todos alucinando, y seguro que en casa también los ponedores lo estáis, pero es que antes de conseguir y de seguir conociendo más detalles de este proyecto, quiero detenerme en cómo va a ser realmente ese taxi aéreo. Porque es cierto que a día de hoy existen drones capaces de llevar paquetes, pero hablamos de paquetes muy ligeros. Atentos a la descripción que hacía Analia en COPE del prototipo que han presentado.
El que hemos presentado es un vehículo, un modelo de unos 600 kilos aproximadamente. Tiene una capacidad de carga, contando esos 600 kilos, de carga de mercancías o pasajeros, caben un par de personas más o menos, de 200 kilos. Y luego puede llegar a una velocidad de unos 130 kilómetros por hora y tiene una autonomía de carga eléctrica de unos 35 o 40 kilómetros más o menos.
Y es que además tengo la información de que despega y aterriza en vertical como los helicópteros. Eso sí, no son, bueno, pues el mismo tipo de aeronave. Así explicaba Analia en COPE las ventajas que tendrán estos nuevos vehículos del futuro presente, mejor dicho, los vehículos del futuro frente a los que ya conocemos.
Se plantean fundamentalmente por cuatro motivos. Uno es la sostenibilidad, es decir, contaminan menos. El segundo importante es que son más menos ruidosos, porque sus motores son silenciosos, están diseñados para un espacio urbano, precisamente para ese uso que se les quiere dar. Y hay un motivo también muy importante, es la seguridad. Son vehículos que están dotados de la última generación de tecnologías de control, de sensores, por eso pueden volar solos. La cuarta ventaja que te iba a contar es que son más económicos.
Con todo lo que ya sabemos, nos podemos hacer una idea de cómo van a ser esos taxis aéreos. Pero la duda ahora es, ¿cómo se va a regular este tráfico? Hay muchos obstáculos, hay edificios altos, hay calles estrechas y también la ausencia de la figura de un controlador aéreo.
El reto fundamental para que el servicio llegue a la mayoría de los ciudadanos es que todos podamos, de manera segura, ¿no?, muchos a la vez, poder coger un taxi aéreo, ¿no? ¿Esto qué implica? ¿Esto qué implica? Pues esto implica que tiene que haber algún sistema, es decir, tiene que haber carreteras, aerovías urbanas, ¿no? Tiene que haber aerovías urbanas y un sistema que las haga en tiempo real. Entonces, lo que necesitamos es un sistema que nos permita en tiempo real gestionar solicitudes de acceso a ese espacio aéreo.
Es que de repente parece que tenemos a la vuelta de la esquina eso que ya nos presentaron las películas de ciencia ficción hace muchísimos años. Así que tengo que decirte, ponedor, que me muero de ganas de subirme a uno y probar esa experiencia. Tiene que ser increíble. En fin, ¿qué os voy a contar, ponedores? Que es impresionante y todo gracias a un proyecto español del Instituto Tecnológico de Galicia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues se abre la puerta de este estudio para recibir a Rafa, nuestro coach. Rafa, buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Vaya fresquito que hace fuera, ¿eh?
Joder, ya los madrugones se van notando, ¿eh? Cómo se nota que estamos en otoño.
Es verdad. Bueno, déjame que te haga la entradilla como Dios manda, porque nuestros ponedores, en más de una ocasión, seguro que en muchas ocasiones, podríamos decir, pues se han sentido con un nudo en el estómago o incluso en la garganta por algo que ha sucedido y de lo que te sientes culpable. Pero también en muchas ocasiones esa culpa no es una culpa real, sino más bien un sentimiento propio que te hace estancarte. Claro, me saltan muchas preguntas y las comparto con toda la audiencia. ¿Qué es lo que ocurre cuando esa sensación de culpa sigue y persiste durante mucho tiempo? Hoy tú, Rafa Rodrigo, nos das nuevas claves sobre qué hacer con esa sensación de culpabilidad. Menudo tema, Rafa, nos traes hoy, ¿eh?
Siempre, como ves, temas así ligeritos para la cabeza.
Para escarbarnos en nosotros mismos y darnos respuestas ante situaciones que muchas veces no paramos y que realmente sufrimos.
Sí, porque además, fíjate, en el coaching, y en este caso hablamos de la culpa cuando no es de un delito, ¿vale? Hablamos siempre de esta culpa que decimos tenemos por algo que hemos hecho, ¿no? O por algo que nos han dicho que hemos hecho. Y es que generalmente, si te das cuenta, Pulpo, tendemos a culpabilizar al otro. Normalmente somos muy poco responsables y siempre que pasa algo intentamos echar la culpa hacia otro lado. Pero hay una gran parte de la sociedad, y yo en el coaching me encuentro a menudo con ello, con personas que al revés, que se culpabilizan todo el rato, ¿no? De, jo, esto no ha salido por mi culpa, esta relación no ha ido bien porque seguramente he sido yo el culpable, o en este trabajo no ha funcionado la cosa pues seguramente porque yo no soy válido para ello. Entonces, es un tema muy importante porque hay que tratar un poco todos los juicios que hay alrededor de la culpa. Y es que, sin embargo, esta culpa, ¿hasta qué punto es real, ¿no? Yo siempre pregunto en coaching, ¿esa culpa es un hecho o es un juicio? Esto que decimos normalmente, ¿no? ¿Hasta qué punto es cierto que tú eres culpable de eso que te ha ocurrido?
¿Cómo hacemos para lidiar con una culpa que no es nuestra, Rafa, entonces? Porque ahí entra más responsabilidad todavía.
Claro, lo primero es responsabilizarte de la parte que te corresponde. En coaching siempre venimos diciendo estas semanas que nos estás escuchando en la radio que hay que ser responsables de lo que nosotros hacemos, pero lo que no podemos es responsabilizarnos de lo que otras personas hacen, ¿no? ¿Cuántas veces una relación? Hablo de relaciones porque es uno de los temas, digamos, más principal cuando haces coaching, no sale y no tiene por qué ser por tu culpa. Simplemente, pues, oye, no ha sido. Es que a lo mejor no es ni tu culpa ni la culpa del otro. Es que no era.
No, está claro, claro, claro. Y no tienes por qué, encima, ponerte como voluntario para culpabilizarte y desahogar un poco a otra persona, ¿no?
Ahí está, ¿no? Es esa parte de la autoestima de decir qué estás ocultando con esta parte de culpabilizarte. Porque siempre hay algo detrás. Cuando alguien se echa la culpa y necesariamente no ha hecho nada, es porque hay, pues a lo mejor, quizás una baja autoestima, o en ese caso, porque a lo mejor lo que estás queriendo es comprar la aceptación del otro. Entonces, yo te diría, como me preguntabas, si es necesario porque tú realmente has hecho algo que ha estado mal y tienes la culpa, pide, en este caso, di lo siento, claro, pide disculpas. Claro. Y aquí, atención, te voy a hacer una matización curiosa, Pulpo, es que no es lo mismo decir lo siento a decir perdón.
Estoy de acuerdo.
Claro, fíjate, cuando tú dices lo siento, Estás diciendo yo lo siento, o sea, si lo analizamos gramaticalmente, yo lo siento es te sale de verdad, desde dentro, estás hablando en primera persona. Si yo te digo perdóname o te pido perdón, ya necesitas que la otra persona te lo devuelva. Es decir, si yo a ti te pido perdón y tú no me contestas porque no te apetece o porque no estás bien y no te apetece contestar, yo seguramente me vaya a mi casa regular. Sin embargo, si yo te digo, oye Pulpo, lo siento, no estoy esperando a cambio un feedback, no estoy esperando que tú me tengas que devolver ese perdón o ese lo siento, disculpas aceptadas.
Qué interesante, ¿eh? Fíjate, una olla express cuando tiene mucha presión tiene su espita y saca la presión por un agujerito. Pero nosotros, las personas, nuestras cabezas, nuestros sentimientos, ¿existe alguna forma de canalizar toda esa culpa, de poder gestionarla, de poder sacarla de dentro para dejar de sufrir?
Pues fíjate, una de las principales claves, y esto te lo dirán prácticamente muchas personas que trabajen en coaching, es que lo hables, ¿no? Que aprendas a soltar. Esto que acabas de decir de la olla a presión es fundamental, ¿no? Siempre tiene que haber una vía de escape. Si no hay una vía de escape, las consecuencias pueden ser devastadoras. Entonces, es importante que si te sientes culpable por algo que incluso no sabes si tú tienes al 100% esa responsabilidad, háblalo. Verbalízalo, escríbelo, o sea, sácalo de ti. No te lo dejes en tu cabeza con este run run que a veces hace que rumiemos tanto que nos encontremos cada vez peor. Y sobre todo, si te sientes culpable y no has sido tú el responsable de esa situación, mira a ver qué hay detrás de todo ello, porque seguramente investigando ahí te des cuenta de que a lo mejor estás buscando la aceptación, estás teniendo ese miedo al rechazo y entonces decides tomar un rol que no te corresponde y eso a la larga al final no tiene buenas consecuencias.
Qué buen mensaje, qué buen mensaje. Si algún ponedor necesita pues una ayuda más personalizada, puede contactar contigo a través de tu página web, rafarodrigocoach.com, donde además ofreces una primera sesión gratuita para todos los ponedores, ¿no, Rafa?
Eso es, y además les invito a que se metan en mi página web, porque he creado una newsletter para todos los ponedores y para toda la gente que me sigue, y en esa newsletter, cuando se inscriben y se apuntan, ¿vale?, a través de la pestaña de contacto de la página web, yo les voy a ir mandando semanalmente contenido, incluso para que puedan hacer ejercicios, un poquito más de, pues no solamente escuchar el podcast o escuchar en este caso la radio, que está muy bien, sino también hacer un ejercicio más activo. Y por cierto, también a través de mi Instagram, que tú ya te lo sabes, ¿verdad, Pulpo?
Por supuesto que sí, Rafa Rodrigo Z.
Pues nada, ahí les espero a todos los ponedores. Muchas gracias.
Que tengas buena mañana. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y enseguida actualizamos la información.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Cada ponedor está en su situación. Hay mucha gente que está ingresada a los hospitales y escucha la radio como mejor terapia, ¿eh?
Claro, ¿qué mejor hacer? Tener un auricular, escuchar algo de música o escuchar un programa de radio que le hace compañía, claro.
Es maravilloso. Y
las noches son muy largas en un hospital, ¿eh?
Es verdad, Herrera, es verdad. Y te cuentan cada uno su dolencia y es una gozada saber que desde un micrófono y con un montón de contenido pues acompañas a tanta gente todos los días, Herrera. Así que nada, recuperación para todos esos oyentes que se están recuperando con alguna que otra dolencia. Escucha esta canción, Herrera, a ver qué te parece.
Me parece impresionante.
Suenan los Doobie Brothers,
¿verdad? Esta es la época pre-Michael McDonald, además.
Uh-huh. Aquí está Patrick Simmons dándolo todo en esta canción.
Johnson, sí, señor, sí.
Y que lo hizo muy bien. Pasa que era un tío con demasiada personalidad, con Michael McDonald no se llevaron nada bien. Y este se engoriló un día, este Patrick Simmons, que hoy cumple 74 años y decidió abandonar el grupo allá por el 82. Al año siguiente tuvo que regresar, pero ya las cosas no volvieron a ser las mismas, ¿eh? Sí. Sobre todo porque un Michael McDonald como que le fagocitó, ¿eh?
Claro, ocupó todo el espacio. Es que Michael McDonald se hizo el sonido de los Doobie, ¿no? Sí. Es más o menos como cuando Fogerty era el sonido de los Creedence. que decíamos ayer. Bueno, McDonald's se hizo el sonido de los Doobie, a pesar de que los Doobie tienen una época pre-McDonald's fascinante.
Sí, que la tienen. Y muy bien, porque tienen grandes canciones que ha firmado esta banda. Esta banda, además, que surge desde el respeto a la esencia del sonido, lo que es el sonido sureño de los Estados Unidos de América, componiendo magníficamente bien y sobre todo respetando unos acordes musicales que entre ellos mismos decían que lo iban a hacer hasta el final. Lo que pasa es que luego este se engoriló, este que hoy cumple años, este Patrick Simmons, que fue además, pues además de guitarrista y vocalista de los Doobie Brothers, fue uno de los fundadores, fue el que formó la banda y que luego abandonó. Pero grandes canciones puede ser también este Turn It Loose. Yo creo que esta es otra de las joyas de los Doobie. Mira el plano del bajo. Ahí el productor le pone el bajo en primera persona, ¿eh? Ayer me daba recuerdos para ti, Bobby, que estuve comiendo con él.
Ah, ¿con Bobby?
Sí, ayer y la gente de Discar Lux hizo una cosa maravillosa. Y estuvimos viendo el documental del Discamino, Otros Caminos, donde hay mucha gente con parálisis cerebral que han hecho el Camino de Santiago, pues como ellos solamente lo pueden hacer, con un montón de gente solidaria. Y nos juntamos, bueno, Vicente del Bosque, Pepe Domingo Castaño, que fue incluso con su mujer. Te puedo decir que estaba toda la industria del deporte, que estaba toda la gente de los negocios importantes que rodean a Discar Lux, y mucha gente preguntando por ti, Herrera. Y la gente decía, ¿y cómo está Carlos? ¿Y cómo está Herrera? Que
está cualquier día de eso me traigo a Bobby, a Roberto Gómez, a hacer una sección conmigo aquí al programa. Cualquier día de estos.
Es que el Bobby es muy grande, porque además en cualquier momento esa frasecita que suena te rellena perfectamente.
Los panenquitas. Los panenquitas. ¿Eh? Piscinazo.
Ayer me decía, Pulpo, ¿has actuado ya en Manhattan? Dice, madre mía, en tu Instagram todo lo que he estado viendo, te falta Manhattan. Te escuchamos, Heidi Heinz.
Heinz.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo, y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE. Never.
ci è.